Pues bienvenidos al primer programa de Esperemos, unos cuantos. ¿Qué es Por los Créditos? Se estarán preguntando nuestros amados oyentes. Pues Por los Créditos no es ni más ni menos que la necesidad de unos cuantos estudiantes de audiovisuales por charlar de lo que más les gusta, el audiovisual. En realidad, esto lo llevábamos haciendo desde que estamos en la universidad y seguramente la mayoría ya lo hacíamos antes de entrar, lo de hablar de cine y series, digo. Simplemente nos ha costado 3 años llegar a la conclusión de, bueno, nos gusta charlar, nos gusta el cine y nos gusta la radio. ¿Y si lo juntamos? Yo soy Carlos Vilanova y me encargaré de ser el timón de este barco, el motor de este coche, el pilar fundamental de todo esto. Bueno, en realidad no. Simplemente presentaré el programa todo lo bien que sepa y me dejaré llevar por mis compañeros y colaboradores, eso que ningún buen presentador recomendaría. En Por los Créditos hablaremos de cine y de series. Mis compañeros tratarán secciones dedicadas al análisis y siempre intentaremos que os lo paséis bien, pero por encima, que aprendamos todos un poco. Ah, una cosa importante, los spoilers. Nuestro equipo charló largo y tendido durante aproximadamente unos 2 minutos sobre esta cuestión hasta llegar a un punto común. Habrá spoilers si es necesario, pero con lo cunda el pánico. Destripar películas es un hobby que a algunos nos genera un cierto placer malévolo, pero lo intentaremos reprimir. Al inicio de cada programa anunciaremos qué vamos a analizar y qué tipo de spoilers se podrán encontrar, si flojillos, medianos o directamente el clímax de la historia. Aquí lo importante no es coincidir en opinión ni ser el mejor crítico, ni siquiera es hacer un buen análisis. Aquí lo importante es que salgáis con ganas de coger un bol de palomitas y sentaros en el sofá. Bienvenidos a Por los Créditos. Bueno, pues en este primer programa tenemos a 2 colaboradores muy especiales, colaboradores y amigos, que van a charlar de un tema bastante especial, no tanto de una obra en concreto ni un análisis en concreto, sino más bien de un panorama, del panorama que ha dejado el COVID en la industria del cine. Bienvenida Ana, bienvenido Pedro. ¿De qué queréis charlar hoy?
Pues hoy vamos a analizar un poco el antes y el después de lo que ha sido el confinamiento. Y básicamente se podría resumir en la desaparición del blockbuster. Uh-huh. Antes del confinamiento pues teníamos títulos tan conocidos como 1917, Jojo Rabbit, El Faro para aquellos que buscan un cine un tanto más especial, o Fantasy Island para la gente que le gusta una película entretenida sin demasiado trasfondo.
Y ahora pues nos hemos quedado sin blockbuster según vuestra teoría. ¿Qué podríamos encontrar ahora?
Primero te voy a decir que durante el confinamiento las películas fueron sobre todo dirigidas a los servicios de streaming, de vídeo de demanda. Uh-huh. Sobre todo lo más conocido fue Blow the Man Down, Guns Akimbo, que es la nueva película de al que todos conocemos por Harry Potter. Uh-huh. Y Gretel y Hansel.
Vale.
Y ahora, como tú decías, tenemos ninguna destacable, excepto Padre no hay más que uno o dos. Así que imagínate para que Padre más, no hay más que uno o dos sea el título más conocido, aparte de, evidentemente, de Tenet.
Sí, la verdad es que el panorama del cine actual, al menos en los estrenos físicos, no está muy allá. También tenemos a Ana, que de momento está callada, pero yo creo que tiene cosas interesantes que decir.
Sí, bueno, yo solamente voy a decir que lo de la plataforma de streaming ha estado muy bien durante el confinamiento, pero que ya se ha acabado. O sea, volvamos a hacer cine bien para ir a una sala de cine y
totalmente
tal. Y básicamente, según Estatista, a finales de marzo de 2020 subió un 60% la audiencia de la franja matinal en esta plataforma de streaming. Uh-huh. Eso fue en marzo. No me quiero imaginar luego en verano o durante a lo largo de la pandemia cuando se fue como incluyendo más títulos. Pero yo estoy con Pedro. Yo considero que hay que hacer un poquito de hincapié en volver al cine y hay que esforzarse un poco. Y esto lo ha conseguido Tenet. El problema es que Tenet no ha dado sus cifras reales. Entonces no se sabe si realmente Tenet ha sido un exitazo o no lo están vendiendo como un exitazo.
No ha habido cifras de recaudación, entonces.
Pues resulta que Warner ha dado una cifra, pero le chirrían un poco a la gente, porque muchos datos no se han dado completos. Entonces muchísima gente está como expectante ahí a ver qué pasa, si es que Christopher Nolan está acogida un poco.
Un pinchazo de Nolan.
Claro, pero es normal. Es normal que después de una pandemia la gente no se fíe de volver a una sala de cine o, no sé, incluso los precios. Después de una crisis, pues la gente lo último que piensa es irse al cine. De todas maneras, Tenet ha recaudado un total de 20,2 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, lo que supone las mejores cifras de lanzamiento de una película en el país norteamericano desde marzo.
Hombre, también es verdad que bueno, el mejor estreno desde marzo...
No es difícil.
Tiene un mérito relativo, claro, porque no había mucho... No,
y recordamos que en Estados Unidos las medidas no han sido tan, no sé, exigentes como aquí en España.
Yeah.
Y, bueno, no sé cómo le está yendo a Christopher Nolan, pero ya te digo que no va a dejar de comer porque esta película sea...
No, sí, eso está claro, pero es lo que comentaba Pedro, que si las excepciones son Tenet y Padre Más Que Uno 2, que no tenemos nada en contra de la película, pero bueno, no se esperaría que estuviera en el top 2 de películas más taquilleras en España, porque normalmente pues encontramos blockbusters que atraen más a la gente.
Claro, pero si te metes en cines de España y empieza a... No sé si habéis investigado, pero por ejemplo, Padre Más Que Uno la comparan con 1917 en cuanto a recaudación en este país. Pero no son capaces de compararla, pues yo qué sé, con otra película.
Con el propio Tenet, por ejemplo.
Claro, y es como, ¿por qué comparas con una que no es ni tu target y la comparas con otra? Que es que no tiene sentido. Pero bueno, se hizo mal este país, a ver quién la tiene más larga un poquito.
Sí, y un poquito, sí.
No sé si, a mí me parece muy bien que el cine español vaya como repuntando, pero me gustaría ver otras cosas que no sean solo películas familiares de una madre que sale de su papel y el padre tiene que actuar, no sé. Me aburre ya un poco eso.
Realmente Padre No Hay Más Que Uno ha tenido éxito porque es Santiago Segura y ha traído a todos sus amiguitos. Ha traído a Flo, ha traído a Leo Harlem. Entonces siempre son personas así muy conocidas en el ámbito español de la comedia.
Te extrañará, pero, por ejemplo, mis amigas son negadas para el cine, no le gusta nada saber nada del cine, y dicen que la película le encanta nada más que porque refleja una verdad. En plan, ese grupo de madres, ese padre que pasa totalmente a los niños, y es como, está muy bien que represente la sociedad española, pero represéntala fuera de ese sitio. No seas un catalán arisco, un andaluz tonto, ni un padre que no hace su trabajo.
Ya, pero una comedia que representa a la sociedad española, ¿no llevamos 40 años haciendo eso? Quiero decir, ¿no fue exactamente el mismo argumento que se dijo con Ocho Apellidos Vascos? Que no, mira, es que claro, represento a la sociedad.
Claro, fue la excusita que dio el productor para producirla. Pero esta excusa de... No sé, yo veo como que estamos dándole dinero a gente para que haga las películas que le apetece y no las que nosotros queremos ver.
Sí. Sí, es posible. Y además, yo con Padre No Hay Más Que Uno 2 tengo la mayor cruzada de la historia porque se podría haber llamado Padre No Hay Más Que 2, que es el mejor título que podría haberse inventado.
Puede ser.
Pero no, lo han desperdiciado. Entonces, claro, si comparas Padre No Hay Más Que Uno 2 con 1917 e ignoras por completo que uno de los mayores blockbusters del año ha estado también ahí y ni los mencionas, pues sí, es un poco hacer trampa porque, claro, no castigar a Nolan por ignorancia. Si no dices que ha recaudado poco, nadie sabe que ha recaudado poco porque lo has ignorado.
Claro, de hecho, tú te metes en las páginas web así de Cinemanía y toda esa, y algunas estiman como una recaudación. Por ejemplo, en este caso, Cinemanía estima unos 12 millones.
¿En España?
No, en Estados Unidos. Sumando su ganancia, en Estados Unidos y Canadá, el verdadero gross de la cinta podría encontrarse alrededor de 12 millones. Lo cual está muy alejado de 20 millones. Pero bueno, eso ya lo dejamos a la imaginación de cada uno. Si quieren decir las cifras reales que las digan, yo creo que tal y como ha sido la película y todo el merchandising y todo el marketing y tal, yo creo que le va a ir bien, que no va a pasar pena.
Más de lo que se han gastado, seguro que recaudan.
Claro.
O sea, no creo que no lo han
tenido.
Si no
ahora, a lo largo de... el tiempo.
Y bueno, estamos ya en el presente, pero nos hemos dejado un poco el pasado. Durante el confinamiento, ¿habrá habido algo que destacar?
Sí, pues realmente lo que la gente le gustaba oír en el confinamiento eran temas pues que tenían que ver con su día a día, ¿no? Con el encierro, con el no, un poco la tensión que se vivía con otras personas, el no poder acercarte porque sentías que podías estar en peligro y tal. Entonces, pues, la película que más éxito, o una de las que más éxito ha tenido, que ha estado en boca de mucha gente, ha sido El Hoyo. Porque, claro, el cine como que se ha dejado un poco desaparecido durante el confinamiento y la gente se enganchaba más a series, veía más capítulos y tal. Y entonces este ha sido lo que más ha destacado, El Hoyo, que se estrenó en Netflix. Y que, pues, realmente lo que viene a tratar un poco es las diferencias que hay en la sociedad, el encierro ese de estar en un sitio sin ventanas, la gente a tu alrededor que es peligrosa, que solo piensa en sí misma, y un poco sangrienta para la gente que le guste el gore.
Una metáfora muy, tal vez demasiado evidente, ¿no? Un poco de toda la situación en general. Por un lado, criticando a los de arriba y comparándolos con los de abajo, y por otro lado, metiendo eso a su vez en un mundo en el que está todo el mundo encerrado, que es como...
A ver. Yo lo que creo que ha pasado con esta película es lo que pasa con absolutamente todas las películas que se hacen famosas. Uno la mitifica y los demás, sin saber por qué, también. Entonces, a lo mejor a una persona le gustó El Hoyo y dijo, hostia, qué guión más profundo, qué historia. Pero realmente tú ves la película y no sabes qué coño estás viendo. Perdón por la palabra. No sabes qué estás viendo. Pero es que luego cuando termina, dices, ¿qué he visto? Entonces,
sí.
No sé exactamente en qué estaba pensando el director.
Es que el problema, bueno, como ya hemos dicho en la introducción, avisando de que no va a haber spoilers, para que la gente pueda escucharlo aunque si no haya visto las películas que vamos a comentar. El problema del hoyo es que la metáfora durante toda, ese planteamiento durante toda la película es como muy evidente, te lo pone tal
claro.
cual es, y luego llega al final y se le va la cabeza y ya está y no te explica por qué. Entonces es como mucha literalidad para luego acabar en una explosión de nada.
Claro, es como, está aguantando la tensión durante una hora y media y en los últimos 10 minutos no pasa absolutamente nada que te mantenga en esa tensión tal. Pero bueno, yo también creo que es que nosotros hemos sacado más conclusiones que el propio director. En plan, el director a lo mejor hizo una película.
Eso está muy bien.
Hizo una película y dijo, pues mira, voy a poner esta intención. Y nosotros hemos dicho que el director va con esta intención, esta otra. Y si ves todos los análisis, son demasiado intensos para lo que la película realmente te dice. O sea, se están comiendo, por así decirlo, se están...
Se están pegando hostias por comer. Se están extralimitando en cuanto a lo mejor el director llega y dice, pues esto yo lo hice porque mira, porque quedaba guay.
Claro.
Que no lo sé, ni siquiera, ahora mismo ni siquiera caen quién es el director, pero bueno, sí que es posible que...
El director es Galder Gaztelu Urrutia.
Pues un abrazo para él, pero igual la gente sí que se está extralimitando y estamos hablando paja, como se dice en
no, a mí me parece una buena película, pero la han mitificado.
No, sí, es que es el problema. Es que a lo mejor es una buena película que como la gente te habla mejor de lo que es, a lo mejor acaba pareciéndote peor.
Claro.
Incluso.
A ver, esto es como el que pinta un punto en un cuadro y llegan todos los entendidos en arte y dicen que es una auténtica pasada y empiezan a sacar conclusiones desorbitadas. Y si tú, que no eres un entendido en arte, llegas y no vas a decir, no entiendo nada, ¿qué basura es esta? Tienes que llegar y decir, ostras, pues sí, yo veo aquí tal, yo veo aquí lo otro.
Claro.
Entonces pasa un poco esto porque en realidad...
O sea, que a quien le gusta es porque lo ha entendido, y a quien le gusta pero no sabe por qué es porque no lo ha entendido y tiene que fingir
pero
que le gusta.
Pero es que yo creo que el que la ha entendido de verdad no le gusta. O sea, el que la ha entendido de verdad, que ha llegado a lo más profundo de la película...
Está diciendo una crítica insulsa, o sea, ha dicho claro. mucho sin decir nada.
Sí,
sí,
a ver, entretenimiento, es entretenida, no
ya,
está
pero
mal, pero tampoco tiene...
Yo no sé si acordáis vosotros, pero estábamos muy existencialistas.
Claro, es que esa es otra, es que hay que poner cada cosa en su contexto.
Claro, eso sale ahora y
claro,
yo creo que no lo planteamos,
si,
¿verdad?
Si durante el confinamiento, un momento en el que nadie sabía qué iba a pasar y en el aire estaba la posibilidad incluso de que la sociedad entera se fuera al garete, nos ponen esta película que es súper existencialista.
De todas maneras, esta película se estrenó en noviembre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues nadie se enteró hasta
claro,
el confinamiento.
Claro, hizo un boom, pero como La Peste, que La Peste es una novela y una
sí.
serie que llevaba pues un montón de tiempo ya, pues... Se vino a flote aquí,
es que,
La Peste...
Claro, lo que han hecho las plataformas de streaming ha sido rescatar todas estas
claro.
películas durante el confinamiento.
Sí,
de hecho, aún siguen con ello, porque el cine aún no está muy, muy acabado. Mira, para que te hagas una idea, ha habido un montón de atraso en rodajes y en estrenos. Sobre todo, pues podríamos destacar muy esperados estrenos como Tenet, que al final ha sido estrenada. después de que la retrasaran varios meses. Creo que han sido 3 o 4, por lo menos.
Sí, creo que va a salir.
Bueno, y yo cada vez que voy al cine de mi barrio, que voy casi todas las semanas, no me canso de ver el cartel que pone en la entrada, que pone No Time to Die, la nueva de James Bond, estrenó en mayo o en abril, creo que pone, de este año. O sea, se tenía que estrenar hace 6 meses y la han retrasado, creo que para 2021.
Le va a venir hasta bien.
Ojo, es que...
Pues es posible que,
es que la gente la han retrasado ya 3 o 4 meses, pero hay otras, como un blockbuster que tenemos todos los años en el cine, que de calidad es pésima, pero toda la gente va a verla recauda un montón.
¿Y el nombre? ¿Di el nombre?
Fast and Furious.
Ya lo ha dicho.
Fast and Furious 9.
Calidad es pésima, pero se ha comido las 6 películas. Exacto. De ida ahí.
Hombre, para poder criticarla hay que verla.
Muy bien, muy, muy bien tirado. Pero sí que es verdad que las incluso antes del confinamiento tuvimos el caso del irlandés, que las plataformas de streaming, o directamente Netflix, ¿por qué no poner nombre propio? Cada vez apuestan más por no estrenar, y durante el confinamiento tuvimos Mulan, y ahora después del confinamiento, o lo que creemos que podrá ser un final del confinamiento, Netflix estrenará también Mank.
Que sí, hecho, Amazon Prime me ha llamado que quiere hacer un documental sobre mi vida. Soy la única persona en el planeta Tierra que no tiene un documental, y han dicho, te vamos a hacer un documental.
Y
o sea,
hago
un llamamiento a Amazon Prime. Ya sabemos la vida de Fernando Torres, de Amaya, de OT, de todos los futbolistas fracasados.
De Fernando Alonso.
De Sergio Ramos también.
Un documental algo más con chicha, que no sea una persona que me puedo leer su vida en Wikipedia, por favor.
Amazon Prime es un poco el hoyo de las plataformas de streaming, tal vez, que te cuenta como demasiado sobre todo.
A mí me gusta mucho Amazon Prime, creo que tiene mucha calidad en cuanto a producción, pero ya está bien, ¿no?
Sí, ya está bien un poco, sí. Vale, entonces, pues eso, tenemos que las plataformas de streaming a lo mejor han visto su huequecillo en el hecho de que, bueno, la gente no pudiera ir al cine. Y eso juntado con películas que ya estaban estrenadas, pero nadie se había dado cuenta que estaban ahí, como El Hoyo y tal, pues nada, ha ocasionado que la gente se haya olvidado un poco del cine, y cuando el cine haya vuelto, la gente ya estuviera acostumbrada a no ir, y las películas que han habido pues se hayan pegado un poco un bache, como es el caso de Tenet. Vale, pues si os parece, ponemos una cancioncilla así para el medio. Es una cancioncilla que sale en una película, supongo que es una película muy famosa, que no diré hasta que vuelva para que la gente intente adivinarla. Igual ha salido en varias, pero yo conozco una. Entonces ponemos la cancioncilla, si os parece, y a la vuelta hablamos también un poco de vuestra opinión sobre qué es lo que pasará ahora, sobre qué es para el futuro, y bueno, pues un poco seguir con el tema este. ¿Qué os parece?
Perfecto.
Bien.
Pues vamos a ello. Bueno, pues esta era la canción. Para los más avispados, imagino que sabrán cuál es. Es la canción que sale en la famosa escena de la película Joker, en la que el protagonista Joker baja las escaleras. Y bueno, yo creo, Pedro, creo que es la mejor película de historia, Joker, si no me equivoco, ¿no?
Sí, para los más avispados, para gente que utilice Twitter, para la gente que utilice Instagram y para el 90% de la población, supongo que habrán adivinado qué película es.
Sí.
Porque hemos tenido hasta en la sopa esta película.
Bueno, un poco...
A mí ya se me había olvidado, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, últimamente...
Fue un boom, pero ya...
Pero ha ocurrido un poco...
Gracias a Dios que la gente se ha olvidado.
Pues han hablado de esta más que de Tenet, por lo que decíamos. Esta ha sido también...
¿Durante el confinamiento, dices?
No, durante el confinamiento no. Pero todo este tiempo atrás sí que han hablado un montón del boom.
En comparativa con el éxito que tuvo una y otra.
Sí, exacto.
A ver, también tengo que decir que Joker, o sea, fue... Nadie se la esperaba así. Estaba todo el mundo ahí en plan, ¿qué va a pasar? Y Tenet...
No, a ver...
No es una película que diga, wow, porque ya sabíamos lo que íbamos a ver, más o menos. Pero yo creo que nadie se esperaba a Joaquín Phoenix en ese...
No, a ver, el problema de Joker es que tuvo tanta... Lo hicieron muy bien publicitándola y estuvo tan bien publicitada que la gente entró al cine pensando que iba a haber una obra maestra. Yo salí del cine porque en aquel momento, quiero decir, fue hace un año, pero...
Fue el 4 de octubre se estrenó.
Madre mía. Yo en aquel momento, pues no sé, entré al cine y salí diciendo, yo creo que lo que tendría que haber visto me ha gustado, pero no sé por qué no me ha gustado. En aquel momento no supe procesarlo y es que la película en realidad te la vendieron como demasiado buena. Entonces,
a mí no me la vendieron, ¿eh? Yo no vi ni un tráiler ni nada. Y yo fui pues, porque dijeron de ir un par de amigos y cuando llegamos allí a mí me gustó mucho.
¿Te gustó Joker?
Pero porque no iba con expectativa. A lo mejor lo que ha fallado es eso.
Ya, es posible. Bueno, pues antes de que se nos olvide y de pasar a otra cosa, la canción era en concreto Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. Y bueno, ahora vamos a seguir con lo prometido, que es la industria del cine, la actualidad y durante el confinamiento. Bueno, aquí tengo escrito, el cine sufre más que nunca en el guión. Una explicación de esto, por favor.
Pues básicamente lo que decíamos un poco, ¿no? Que... después de la pandemia, el cine ha sufrido mucho, la cultura en general, y lo que se ha intentado hacer es una vuelta de la gente a los cines, con ofertas de días gratuitos, con un llamamiento en la televisión, con anuncios, pero aún así no se ha acabado de llegar a conseguir las cifras que se esperaban, y junto con lo de la limitación de aforo, ¿no? Que dificulta esta acudida al cine.
Sí, la verdad es que sí. Yo he de decir, que se me ha olvidado comentarlo antes, que hay un estreno meritorio, al menos en Valencia, porque creo que no se estrenó solamente en Valencia y en Cataluña, creo, no estoy muy seguro. Pero bueno, la película El amor de Guillem, más allá de cómo sea la película y si a la gente le gusta o no, yo fui a verla al cine y es la primera vez, o sea, más allá de confinamiento, creo que es la primera vez en años que vi la sala entera llena y no era ni siquiera Día del Espectador. O sea, era un 75% de aforo, evidentemente, pero ese 75% estaba lleno. No había ni una butaca vacía. Y entonces,
¿qué película era?
El amor de Guillem. Gracias por escuchar el propio programa que
estás
haciendo.
Sí.
sí, bueno, además mucha gente...
Luego la sacaron, ¿no?
Sí, estuvo esperando el estreno en Apunt.
Sí. A pesar de que la gente sabía, porque se anunció con bastante antelación, que iba a estar abierta gratuitamente en Apunt, porque es teleabierta, y que luego encima iba a estar en la página web, a pesar de eso, el cine estaba lleno y luego el estreno en Apunt también fue bastante exitoso.
Pero por eso me ha extrañado, digo, si hace poco la estrenaron en la
Entonces, claro, es como... Madre mía, casi parece que el amor de Guillem haya tenido más gente en el cine que en Tenet, evidentemente, no sé si. Pero bueno, al menos por...
No, pero está bien que, además, Valencia tomó esa iniciativa, no sé por qué los pueblos de alrededor no lo hicieron, porque hubiesen conseguido esa expectación que estaban esperando. Uh-huh. Pero bueno, me alegro de que haya sido un éxito.
Sí, no, yo también.
Yo creo que, de hecho, pocos títulos van a conseguir eso a partir de ahora. Es lo que estábamos diciendo Pedro y yo en cuanto al futuro. Es muy incierto. Porque ahora mismo tú haces una película y calcula un coste aproximado y tal, y las productoras lo van a ver muy chungo. Porque esto puede ir a peor, puede ir a mejor o puede no ir directamente.
Sí.
Y si la gente se da cuenta, o las productoras se dan cuenta, que estrenándolo en plataformas de streaming van a conseguir más, probablemente poco a poco el cine se vaya apagando.
Sí, es muy triste, pero es que claro, el problema es que antes, si antes ya nada te aseguraba podías acercarte o alejarte más, pero nada te aseguraba en realidad un boom en taquilla, porque encontramos en la historia del cine cientos de casos de películas que un buen director, un buen reparto, en teoría un buen planteamiento y luego la película pinchazo, el famosísimo caso de Waterworld de Kevin Costner, que estaba destinada a ser un boom y fue el fracaso de su historia. Si encima de que nada te asegura que vas a recaudar, ahora encima de entre que la ruedas y la estrenas, es posible que la mitad de los países no pueda la gente ni ir al cine. Pues es claro, que es un sí. factor muy,
que,
muy, muy...
O que tengas un caso de COVID y tengas que posponer el rodaje.
Claro.
Que eso va a aumentar muchísimo los gastos.
Sí.
Mira, eso para le que sucedió a Batman hace sí. poco en el rodaje
Le sucedió
Batman.
Y le sigue sucediendo. Que le han retrasado. No sé si tendrá que ver con ese caso en concreto o no, pero fue salir el caso de que Robert Pattinson... Bueno, la prensa dijo que era Robert Pattinson. Tampoco quiero yo aquí lanzarme a la piscina. Pero dijo que tenía COVID y unas pocas semanas después ahora la han retrasado un año entero. No sé si tiene relación o no, pero...
Sí, sí. Mira, para que os hagáis una idea, una película que ya se nos había olvidado a todos, pero fue un gran exitazo, Avatar. En su momento fue un boom. Recaudó dinero como para hacer dos o tres películas más. Y dijeron que dos más iban a hacer seguro, que estaba asegurada hacer tres películas de Avatar. Pues bien, para que os hagáis una idea, el rodaje de Avatar se ha vuelto a retrasar. Iba a estar la película para este año o el siguiente.
Dios santo de mi vida.
Y el rodaje se ha vuelto a retrasar.
¿Quién es Avatar? Se me ha olvidado ya esa película.
La Pocahontas con gente azul.
Sí, pensé perfectamente cuál es, pero es como... Esto también lo quiero enlazar con otro tema de conversación. Disney y todas estas plataformas que están haciendo los remakes y todo, y los live action, se están sacando un provecho de eso, que flipa, y ahora han decidido que no van a producir nada nuevo, porque ya tienen lo viejo, lo van a convertir en nuevo, y ya con eso nos tienen ahí agarrados. Y yo de verdad, lo que hizo Disney me pareció bochornoso.
Lo de Mulan, o sea, te refieres.
Claro, pero no por nada, sino porque ya tienen parte de toda la producción, tienen ahí vamos, te metes en esa plataforma de streaming y no sabes qué ver de tantos títulos que hay, y también te quieres hacer cargo de la distribución.
Sí.
Como vas a monopolizar todo.
Es que con ese estreno, por lo menos Netflix, aunque sea por ir a los Oscars, se salva porque estrenan cines. El Irlandés, que fue un estreno ridículo, pero al menos estuvo en cines. Pero es que Mulan ni siquiera
fue. Yo no soy muy pro Netflix, pero por lo menos no quiere abarcarlo todo por ahora. No quiere abarcarlo todo y entiende que una distribución a grande escala, tú no puedes cobrar 20 euros por ver una película. No puedes, porque hay gente que lo va a hacer.
Sí.
Por desesperación o porque le gusta mucho y te está aprovechando y estás quitándole trabajo, es intrusismo laboral de distribución.
No, es intrusismo completamente porque estás, o sea, la excusa, no sé si fue de la propia Disney Plus o de los defensores que en redes sociales siempre salen, que decían, bueno, en realidad estás pagando lo mismo que una entrada de cine, claro, pero en una entrada de cine que estás pagando el cine entero y la gente que trabaja allí en Disney que pagas, si, además
no,
de tu
¿a qué cine va ese? Porque aquí vale 5 euros.
No, además de eso, no, pero como en Disney Plus son 5 perfiles, pues claro. 5 perfiles, 5 por 5, toda esa historia.
Sí,
pero
yo bueno, tengo 5 perfiles. Es que me parece bochornoso pagar. Yo ya estoy pagando un alquiler a una plataforma y yo quiero pagar, quiero reconocerle ese trabajo a la gente que trabaja, no a una productora tan grande, tan grande, que abarca tanto. No sé vosotros qué pensáis de los live action.
No, sí, es que además yo pienso que están quemadísimos, vamos, que sea lo único ahora con... que más suena o que genera más interés o mayor impacto en el cine, por ejemplo el estreno de Pinocho,
sí.
Es ahora de lo más interesante o que llama la atención a la gente en el cine, aunque obviamente es una de las cosas que contribuye a bajar que la gente vaya al cine porque están ya un poco hartos de todo este tomadura de pelo, incluso diría yo, de aprovecharse de éxitos anteriores de ellos mismos.
Pero yo todavía no he visto a nadie de mi entorno, por lo menos, que diga no me apetece ver El Rey León live action. No me apetece... Bueno, soy afortunada de tener a una persona. No, lo que pasa es que es verdad que entiendo mucho la situación de esas personas que se han criado, porque a mí me pasa, yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo es El Rey León. Y de hecho tengo tanta curiosidad que cuando me puse la prueba gratuita de Disney lo vi y dije, ¿por qué estoy viendo un documental de National Geographic y un documental de la 2? No veo la necesidad. Porque ya me han contado la historia, no veo la necesidad de que me la cuenten otra vez con otro personaje, otro tipo de dibujo. Pero
sí, bueno, además que no cambia nada el guión, si por lo menos hicieran una especie de historia alternativa.
Claro, el problema
o añadieran...
es que en Mulan cosas sí cambia porque le ha interesado que cambie. Han metido como una historia más verdadera, se supone, y han cogido elementos del cine más oriental.
Pero no ha funcionado. No ha funcionado.
Yo creo que, no, yo creo que así funciona, es el problema.
Pero,
o sea, sí, ha habido menos de lo que se estima, pero ha habido mucha gente, mucha otra gente que ha pagado.
Ya, es que el problema es que no hay... Si no solamente pasa con... O sea, ya, esto ya venía, es un problema que tiene el cine, que ahora con el... Con el tema de la pandemia, pues eso se va a aumentar más aún, porque claro, los cines ahora tienen que ir a lo seguro. Pero ya venía de antes, o sea, lleva habiendo muchísimos años que yo siempre hago el experimento de cuando voy a un centro comercial mirar la cartelera y más de la mitad son segundas partes, remakes, basadas sí. en libros, guiones originales, que nunca salen a estrenar el cine, cada vez hay menos.
El problema es que cuando hay guiones originales, vienen todos juntos. Por ejemplo, el año pasado en los Oscars teníamos un montón de títulos súper buenos. De hecho, no sabíamos para quién iba a ir mejor película, no sé. Sí. Pues ahora yo creo que este año va a pasar totalmente lo
pero
contrario.
Es que ahora en carteleras que hay hueco para lo que quieras. Dime tú cuánto tiempo hacía que no veías un documental estrenado en el cine. Sí, pues ahora mismo está también eso porque, que tú
también
me
porque,
das.
También porque va a vender.
Sí, bueno, sí, pero, claro, pero eso es que tú me das pero... es el nuevo documental de Jordi Évole.
Sí, sí.
Sí, pero un documental que no... O sea, los documentales tienen que ser, si sabes que va a vender seguro, al cine. Si tienes duda... a una plataforma de streaming.
Pero también es verdad que eso que tú me das tiene el nombre de Jordi Évole detrás y el nombre de Pau Donés y encima, además de esos dos grandes pesos de la comunicación y de en general de la sociedad española, además es que se ha vendido como lo que es la última conversación que tuvo Pau Donés y encima con Jordi Évole. O sea,
sí, pero es que esa película un documental y encima español estrenado en el cine es que es una cosa muy complicada.
Sí, sí,
eso
es
será
raro.
Ahora porque hay muy mucho hueco en la
de
cartelera.
Hecho, yo casi que diría que mucha gente no es consciente de que eso está en el cine.
Sí, es posible que mucha gente... Porque sí, es raro que un documental... además, viniendo de Jordi Évole, que es un realizador que estrena en televisión.
Sí, sí,
claro, es una persona, es un personaje que asocia totalmente con una televisión.
Sí, sí.
No, pero es verdad que lo que dice Pedro ha pasado y a mí me gusta. A mí, sinceramente, que el documental español ahora esté en auge porque hay... cosas que contar, porque antes te inventaba una historia. Ya estábamos quemadísimos de esas historias de guerra civil, que a mí me parecen súper bonitas y súper chulas, pero es un elemento al que se recurre siempre cuando no hay nada. Por ejemplo, el año pasado, con Mientras dure la guerra, la trinchera infinita, etcétera. Y este año, si hay realizadores que se ven más por medio o por la situación... quieren realizar documentales, creo que lo van a tener mucho más fácil y que el documental de Pau Donés ha dado como ese primer empujón a que aparezca uno en cartelera.
Y que quieras que no, estar viviendo la situación más excepcional de los últimos 100 años, pues da para documental. Al final, quieras que no, pues yo creo que es una
claro.
temática que entra
sí,
bien.
Sí, para documental, para todos. Y ahora se están inflando.
Sí, el problema es que, como siempre, como el cine es una cosa que va tan lenta que entre que piensas y estrenas, a lo mejor puede ir perfectamente un año o dos, cuando quieran estrenar todo el boom que está pegando ahora, igual la gente, bueno, seguramente se acuerde. Pero
sí,
ya
claro,
no
el problema ahora. Es que... es un tema reciente, entonces hay que ponerse a grabar ahora.
Claro.
De todas formas, ya han ido sacando, o sea, han sacado Relatos confinados, por ejemplo,
sí,
que ha
sí,
sido
sí.
una serie así con bastante boom.
Pero sí, pero... o sea, mola ver que la industria del cine se reinventa y que no todo sea malas noticias, sí. que al menos haya gente que intente sacar provecho.
A mí me hace gracia porque esto de reinventarse, tienes que estar en una situación límite para reinventarte. Se ha visto. ¿Está comprobado?
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, antes necesitaba una producción de no sé cuánto, 1.000 millones de euros para llevar al cabo una película que no sabía si iba a tener éxito o no. Y durante el confinamiento ha habido personas que han sacado a la luz pues que no se necesita eso. Y ahora, claro, eso la cultura también lo va a sufrir. Tú antes tenías derecho a pedirlo, pero ahora se ha demostrado que no se necesita tanto y probablemente vayan recortando cada vez más.
Yo sí. es que, sinceramente, veo un error que va a suceder aquí y es que ahora están empezando y van a empezar a grabar con todos estos guiones y van a sacarlo en un momento en
el que
no va
venda,
a interesar.
Claro.
Yo
claro.
me lo guardaría y dentro de 20, 25 años
el
haría,
segundo
una,
confinamiento,
comedia,
¿no?
haría una comedia que iba a ir a verla toda la gente a reírse de ellos mismos Porque da para comedia, da para película de terror, da para todo un poco.
Bueno, pues si
pocas comedias llevamos, ¿eh?
Si nos está escuchando alguna megaproductora española...
Tenemos una idea.
Tenemos una idea, que alguien nos contrate. Bueno, que contraten a Pedro, que yo en una película ahora no me quiero meter. Pero sí, es que es eso. Es posible que cuando llegue todo lo temático del coronavirus, a lo mejor la gente ya igual no lleva ni mascarilla ya, porque sea dentro de un año y medio o dos. Entonces sí, es bastante problemático. Pero claro, nos encontramos con que la gente está rodando ahora. Entonces, ahora los rodajes, mascarillas, PCRs, no es un rodaje fácil. Porque...
No, pero si puedes... Si eres una productora importante, puedes permitirte un PCR.
Claro, pero las productoras importantes sí, pero es que el cine... ¿Sabes? O sea, lo que vemos
en
el cine...
escala. Pues claro, a pequeña escala...
En el 95% del cine, quiero
claro,
decir.
Claro, pero el 95% del cine ahora mismo está no está.
Lo cual supone un enorme problema.
Claro.
Pues para nosotros
hay
sí.
Hay que saber que para eso hay que destinar parte del presupuesto. Se te va... A ver, las mascarillas no son muy caras. Pero saber que tienes que hacer PCR a todo tu equipo todos los días, que tienes que ir con cuidado de que no se te vaya la mitad del equipo, de que no se te contagie la otra mitad, de que tengas que posponer el rodaje...
Bueno, no me quiero imaginar ese ayudante de dirección haciendo el plan de rodaje, no me lo quiero imaginar, para que no coincidan más de 4 en una sala,
no,
por ejemplo.
Y ese ayudante de dirección haciendo el plan de rodaje y que a las 9 de la mañana te avisen que uno de los actores tiene coronavirus y hay que chapar todas sus escenas.
Pero por eso digo que yo creo que en ese sentido el cine está parado, se están dedicando ahora a otra cosa y nosotros, por ejemplo, cuando salgamos de aquí, si salimos, no sabemos...
¿De aquí del confinamiento o de la universidad?
De la universidad, si Dios quiere. Y del otro también. Y si salimos, probablemente nos cueste más dedicarnos a eso.
Sí.
Porque no van a encontrar... O sea, no creo que estén buscando más gente. Están buscando a gente más especializada que pueda trabajar desde casa y que se va a reducir el equipo.
Están buscando un Fernando Simón para el rodaje.
Es que, claro. Fíjate que durante los primeros 2 años de carrera... como aquí en la Comunidad Valenciana justo acababa de nacer Apunt, pues todo era súper optimista. En plan, tenéis una televisión que nace, está buscando gente.
Lo sigue
gente.
Siendo, ¿eh?
¿El que la televisión o la situación? Ahora no es optimista.
Lo de Apunt.
¿Y qué pasa con Apunt? ¿Qué de todo sigue siendo?
O sea, hay gente en nuestra carrera que es bastante optimista en cuanto a Apunt.
Sí, pero lo que quiero decir es que todo era optimista. En plan, tenéis una televisión que está buscando gente. No había partes negativas en su discurso, porque todo era... Hasta hace unos años, los estudiantes de comunicación visual se encontraban con que no había una televisión autonómica en la que apoyarse. Y cuando empezamos la carrera fue al contrario, era todo optimista.
Claro. Es que yo no soy valenciana, no conozco esa sensación de no tener una cadena autonómica.
Valenciana.
No soy valenciana.
No la habíamos notado. Y claro, ahora, el año pasado y este año, los discursos han variado completamente. Han pasado de, tenéis una televisión valenciana y seguramente saliréis de aquí el 90% con trabajo, a, bueno, pues... No os van a contratar porque, claro, la gente.
En ese sentido, la cadena autonómica, por lo menos aquí en la carrera, ha sido siempre como algo, una alternativa, ¿no?
Sí. A ver,
y ahora también sigue siendo una alternativa.
A ver, gracias a Dios, la universidad sigue poniendo bolsas de trabajo, claro. y sigue dando oportunidad, pero la realidad es que ahora las productoras, pues, si no pueden trabajar, no van a contratar gente para los rodajes.
Por lo menos dan las campanadas
sin anuncios, efectivamente.
Bueno, ¿te he metido con Canal Sur?
No, ¿por qué? La conclusión es que, bueno, el cine como espacio está sufriendo, que las plataformas de streaming han tomado el relevo de ese espacio físico y que, bueno, si tenemos que destacar títulos durante el confinamiento, la cuarentena y después de la cuarentena y el confinamiento, pues no hay mucho donde reseñar, ¿no? ¿Esa podría ser la conclusión del programa?
Sí. Exacto.
A los pocos que hay han sonado mucho. No hace falta que los repitamos. Pero
no hace falta
y
que lo
de momento no hay una espera de que todo esto vaya a flote en algún momento cercano.
Bueno, yo quiero añadir que pese a todo esto del confinamiento y tal, la segunda parte de La Familia Addams se va a estrenar el 31 de octubre.
No he visto nunca La Familia Addams.
Bueno, pues tienes un problema. Pero me parece algo guay, porque no ha habido apenas anuncios ni nada, se lo han tenido callado y han conseguido hacer la segunda parte. Para mí creo que...
Sí, no, yo guay. No sé qué está pasando ahora con el marketing, que yo me enteré que iban a estrenar Pinocho porque vi el cartel.
Sí.
Nadie sabía
que iban a estrenar Pinocho. No quieren invertir porque temen, yo creo, que se gaste más en marketing que lo que van a recaudar.
Efectivamente. Bueno, pues para no dejar un poco un sabor amargo, vamos ahora con la sección final, que sería la de recomendaciones, en la que, pues eso, a ver qué nos recomiendan. Enseguida volvemos. Bueno, pues recomendaciones, básicamente. ¿Traéis una cada uno? ¿Es una común? ¿Cómo lo estáis
haciendo? No sé, es que venimos de puente, él ha hecho sus cosas, yo he hecho mis deberes.
Venimos de puente, qué raro, porque esto se está emitiendo como dentro de 2 semanas. ¿Qué tienes, Pedro?
A ver, es que en realidad quedamos un poco para hablar y tal, pero como yo no la entendía mucho, pues como que hizo un guión para mí y ella uno para
pero
ella.
Pero no me entendías porque tiene un IQ bastante bajo, ¿no?
¿Sabes el meme de déjalo, ya está muerto? Pues yo es un poco de esa hora.
Vale. Bueno, a ver, yo venía a recomendar esta vez en raro en mí porque soy más de películas que de series. Para la gente que le guste más las películas que series, le recomiendo esta serie. Y es Raised by Wolves, Criado por Lobos.
Sí, ¿cuál es? Sí, ¿cuál es?
Es de Ridley Scott. ¿Mm? Entonces, pues bebe mucho de lo que es Blade Runner y Alien. Y es una acción, aventura. Es totalmente una película dividida en capítulos y la verdad es que todo el reparto actúa muy bien.
El prota es Travis Fimmel, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, Vikings.
Sí, el que, para quien no le suene el nombre, es el que hace de Ragnar o hacía de Ragnar en Vikings. Es que bueno,
está muy bien.
Raised by Wolves no sé cómo estará,
pero también, ¿no?
Pero Travis Fimmel está es un muy buen actor, a mí me encanta. Vale, y Ana, ¿tú qué tienes?
Yo quiero quitarle un poquillo de protagonismo a Amazon Prime en cuanto a documental y quiero decir que en 2017 se estrenó un documental que no me acuerdo exactamente si fue a Filmin directamente, pero bueno, lo podéis encontrar en Filmin y seguramente sabéis encontrarlo si no es por una plataforma de streaming. Y se llama Mucho hijo, un mono y un castillo. Y es un documental totalmente hecho casero, donde, nada, es una mezcla de cosas donde básicamente la protagonista es la madre del director, del que lo está grabando, y graba una búsqueda de una vértebra de la madre o de la abuela de, no me acuerdo ahora mismo, de Julita Salmerón, que es la protagonista, y mientras te va contando como la historia de la familia. Pues tuvo un mono, tuvo muchos hijos y tuvo un castillo. Era el sueño de su vida y lo consiguió. Y está muy interesante, más o menos costumbrista, y es muy real, porque todo lo que ves se está grabando con una cámara perfectamente de andar por casa. Y nada, ganó el Goya a la mejor película documental y espero que os guste.
Pues es un buen las recomendaciones pueden ser perfectamente un resumen del programa. Tenemos por un lado documental y por otro lado una obra de ficción. Entonces, Raised by Wolves, el nombre también, si no sabéis inglés, te las trae, y Muchos hijos, un mono y un castillo, podrían ser las conclusiones. Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos y volveremos en el próximo programa. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta otra.
Adiós.
Hasta luego.